Comenta, participa, interactúa y comparte en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Estrategia Intelectual. En Twitter, búscanos como @realestrategia. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora.
Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Buenas tardes, amigos míos. Bueno, un placer saludarlos. Este es nuestro primer programa del 2018. Espero y lo que hemos hecho en el 2017, pues lo mejoremos para darle mejor servicio a ustedes, el gusto de poder ofrecerle temas de una manera sencilla, hacer de lo complicado sencillo para ustedes. Este 2018, bueno, pues ya empezamos el año con muchos regalos de Reyes, empezando el anuncio de Trump con toda la reforma, que si bien ya lo tenía anunciado de su proyecto desde septiembre más o menos del 2017, bueno, pues la sorpresita la estábamos esperando una vez que las respectivas cámaras de los Estados Unidos dieran aprobación a las reformas que propuso Donald Trump. Eso, bueno, pues ha orillado algunos aspectos en que ha generado incertidumbre en todos, hasta en la persona menos involucrada en estos temas, ha visto la necesidad de tratar de entender qué consecuencias puede traer lo de la reforma fiscal de los Estados Unidos en México. Y esa es la primera pregunta: ¿qué tanto tiene que ver lo que pasa en Estados Unidos con nosotros? Nosotros ya tuvimos nuestra ley de ingresos para 2018, nuestro presupuesto de egresos. El 22 de diciembre recibimos nuestro regalo de Navidad por anticipado de la resolución miscelánea. Y con todo ello, bueno, pues empezamos un 2018 con algunos detalles y algunas sorpresas. ¿Qué nos depara en este 2018? Pues sin duda alguna, tenemos que estar bien involucrados en la capacitación ahora de no solo del impuesto tributario de México, sino darle una revisada a los tratados internacionales para evitar la doble tributación, analizar los nuevos paraísos fiscales, posiblemente considerar, con las reservas que más adelante comentaremos, considerar a los Estados Unidos como un país de preferente. ¿Esto qué quiere decir? Sujeto de inversión. Sea un país, no un paraíso fiscal definitivamente, pero sí un país preferente para hacer inversión extranjera. Que de alguna manera Donald Trump lo que pretende es la repatriación de capitales, fortalecer su economía basada no en la reducción de impuestos, sino en la inversión de todo el mundo en los Estados Unidos. Mucho de ello a veces es difícil de comprender, sobre todo cuando nos dicen que los Estados Unidos su tasa general del 35% baja al 21%. Aparentemente eso nos da la idea de que pues tiene una reducción prácticamente del 14% de su tasa general del impuesto federal. No hay que tomar muy de lleno ese factor, ese porcentaje 14%. Recordemos que en los Estados Unidos existen impuestos estatales. Si más no me equivoco, en el estado de California es del 8%. Y ese impuesto estatal, que vendría siendo un complemento al impuesto federal, con más o menos con la misma similitud de base para su determinación, no es acreditable en el caso de que, por ejemplo, una empresa mexicana tuviera una empresa en Estados Unidos, tuviera la reducción del impuesto federal al 21% y además tendría que pagar, si mal no me equivoco, estado de California es el 8%, pagaría el 8% estatal. Entonces, para efectos de impuestos, a lo mejor ya no es un 14%, a lo mejor, si bien nos fue entendiendo fríamente con la sencillez de esos porcentajes, estaríamos hablando que 21 más 8 dará 29%, solo tuvo una tasa de reducción del 6%. Pero el problema para una empresa mexicana que esté allá, de acuerdo con el tratado y la ley de impuestos a la venta en México, uno puede acreditar el impuesto pagado en el extranjero hasta el monto de lo que hubiese sido pagado aquí si el ingreso se hubiera obtenido aquí. Entonces vamos a suponer de ese 21%, que es la tasa general de impuesto sobre la renta, la que está dentro del ámbito del tratado para evitar doble tributación. Entonces nosotros podríamos, de ese 29% que esté pagando la empresa mexicana en los Estados Unidos, solo va a poder acreditar el 21%, porque el 8% es un impuesto estatal. Entonces no es muy tentador el hecho de... Hay que analizar las circunstancias de cada empresa para ver si existe o no un beneficio real el hecho de involucrar empresas mexicanas en los Estados Unidos o hacer inversiones en los Estados Unidos pensando en llevarla a la par con alguna empresa en México. Eso por un lado. Las empresas extranjeras, sin duda alguna, podría ser tentadora crear nuevas empresas en Estados Unidos. Y evidentemente, a lo mejor, discutir si es mejor estar invertir en México o invertir en los Estados Unidos. Son análisis que va a depender de muchas cuestiones, no necesariamente ni fiscales, ni nada más financieras, sino también estamos hablando de productos. Entonces, es romper el paradigma de decir que las empresas mexicanas estaban a cambiar de domicilio para irse a los Estados Unidos, que se van a ir para los Estados Unidos las empresas. O sea, son mitos, son paradigmas que se están generando conforme a una falsa ilusión de un porcentaje de un 21% sobre un 35% sobre que tributaba la tasa general del impuesto. Bien, amigos, ese es un preámbulo para poder platicarles de una manera sencilla cómo se está viendo con las personas, con los clientes, sobre todo los empresarios, que no son muy ad hoc o no están muy involucrados técnicamente en la materia. Pues esa es la forma en que lo están visualizando. Y uno, bueno, lo que le pretendemos y en lo que pretendo en el día de hoy, en este programa inicial de enero, es precisamente invitarlos a que no se tomen medidas demasiado drásticas ni se hagan conclusiones muy simples, sino que hay que analizar fiscal y financieramente las características de cada empresa para ver el beneficio. Pero no nada más el beneficio fiscal de irme a los Estados Unidos, sino lo que sí es algo concreto, es el impacto que tienen esas modificaciones en la norma tributaria fiscal de los Estados Unidos con México. Sí, tiene una repercusión y eso no es nada sujeto a, digamos que a interpretación, análisis o evaluación. Hay un impacto. Pero un impacto que México tiene que responder de alguna manera. Ya México había, dicen que para golpear, no es necesaria vez que te golpeen, tú solito te das a veces dos golpes en la vida, y México no ha sido la excepción. Durante muchos años, y permítame hacerles una remembranza, en 1978 hicimos, digamos que una reforma trascendental, cuando en teoría se opacaba un mundo de paraísos fiscales, se opacaron unas bases especiales de tributación, nace el IVA, aunque oficialmente se genera su publicación en el Diario Oficial para 1978, pero tuvo un vacation legis de 2 años y entra el 1 de enero de 1980, y en 1980 también surge la primera resolución miscelánea. Pero bueno, el recordar esos tiempos es comentarles que de alguna manera un análisis que llevaba muchos años en el país, se analizaba que ciertos sectores, por convenir a la nación, a los intereses de la población, tenían que ser de alguna manera beneficiados o protegidos con la autoridad. El gobierno mexicano tiene la obligación de ser el tutor, el guía, el protector de sus gobernados, y muchas de las funciones que tiene el Estado pues no las alcanza a poder cumplir, ya sea por dinero, por capacidad administrativa, por simplemente de mucha población para el alcance de las manos del gobierno. Entonces, de alguna manera, mediante ciertos beneficios busca favorecer en forma directa o indirectamente a determinados grupos de sectores. Esa es la esencia de la exposición de motivos por el cual surgen los estímulos fiscales, las bases especiales de tributación, los regímenes especiales, los beneficios, las reducciones, las condonaciones. Tienen mucho que ver las circunstancias particulares de ciertos sectores productivos que tiene el país. A raíz de eso, pues toda la vida México había trabajado con esos esquemas de proteger a ciertos sectores, haciéndoles reducciones de impuestos, una base más simple para la determinación, tasas preferenciales, etcétera. Pues en el caso de que continúen las cosas como se están desarrollando, yo creo que el gobierno, y en mi opinión personal, a reserva de su mejor opinión, considero que México debe de ir un poquito revisando su historia y adecuar toda la gran experiencia que ha acumulado por lo menos desde los 70s en adelante para poder analizar de una manera particular los diferentes sectores, de tal manera que pueda darles otra vez ciertos beneficios a un determinado grupo de contribuyentes y esos beneficios se hagan o hagan tenue el impacto de la baja de impuestos de los Estados Unidos. Y no estamos haciendo nada ajeno a lo que ya se había hecho. Otro ejemplo, el IVA nace entra ya a su aplicación en el 80, considerando diferentes tasas de impuestos, porque al final de cuentas lo que grababa era el lujo y el aspecto consumo suntuario. ¿Eso qué quiere decir? Al que consumía cosas que no eran canasta básica, primera necesidad, que se podían considerar de lujo, recibían un tratamiento más alto en una tasa de impuestos. Y de otra manera, ciertos lugares, como regiones como las fronteras de nuestro país, recibían tasas preferenciales, una tasa inferior, para poder ser competitivo con los precios y calidad del extranjero. Muchos en los Estados Unidos venían a comer a México por nuestra hermosa gastronomía, pero la población mexicana fronteriza pues se encontraba en los demás productos que eran distintos de lo que es alimentación y gastronomía, ropa, no sé, lo que ustedes gusten, encontraba mejor calidad, mejor precio, cruzándose del otro lado de Estados Unidos. Y luego teníamos tasas elevadas de impuestos, pues el precio se convertía muchas veces totalmente incompetitivo o poco competitivo o nada competitivo con los precios en los Estados Unidos, de ahí el hecho de que hubiera tasas preferenciales en las fronteras de nuestro país. Pues yo creo que esa duró muchísimos años, ese criterio. Desconozco, la verdad, lo he comentado en muchos foros, no entiendo por qué lo quitaron. El haber generalizado la tasa, si lo hicieron por simplificación de trabajo, Dios mío, no creo que haya sido por eso, fue para mí un error. Y ahora con la disminución de los impuestos a los Estados Unidos, ya sean de un 14, un 8, un 7, no importa. Lo importante es que hay una reducción en términos, si no muy, a la mera hora no es tan impactante, pero sí existe una reducción de impuestos. Entonces, de tal manera, ¿qué podemos hacer? Pues lo que debemos de hacer es ir amortiguando ese impacto, regresando o estableciendo tasas preferenciales. La autoridad, cuando ha incrementado los impuestos, siempre lo ha hecho, diciendo, si pido más porcentaje, por lógico recaudo más. Pero no ha sido así, señores. Amigos míos, recuerden ustedes que la fiscalización en México se ha perfeccionado. La autoridad, con toda la tecnología, el uso de la tecnología, con todos sus aciertos, errores y deficiencias que ustedes en el camino hayan encontrado, la autoridad federal, a través de una fiscalización vía declaraciones informativas y de cerrarle puertas a malas aplicaciones o malas prácticas contables y fiscales, ha permitido que la recaudación incremente. Un ejemplo que pongo en todos lados es la declaración informativa de operaciones con terceros. Antes de que pusieran esa información, la gente o las malas prácticas decían, pues ahí ponle un IVA acreditable para que no pagues tanto si no tienes dinero. era muy común escuchar eso entre mucha gente que pues creía que nada más poniendo cantidades de alguna manera libraba la responsabilidad fiscal, cosa que no es así. Pero bueno, la autoridad, pues con el gran cúmulo de contribuyentes, pues muchas veces no podía abarcar la revisión a todos. Pero el general es una declaración informativa donde se expusiera o se declarara a todos los proveedores emitiendo su RFC y el importe del IVA efectivamente pagado, orilló a que esos contribuyentes que fácilmente pues generaban IVAs inexistentes, pues debían a entender que ya no lo iban a poder hacer, y entonces ya tenían que demostrarlo vía documento, vía comprobante fiscal. Entonces aumentó posiblemente hasta en un 65% la recaudación del impuesto al valor agregado. Al no poder ya inventarse cosas, pues obviamente las declaraciones informativas te delataban, y entonces tenías que declarar el IVA que efectivamente habías erogado, y entonces obviamente tenías una diferencia más a pagar y cubrías mayor impuesto al valor agregado. Entonces se ha demostrado que el hecho de tener una mejor fiscalización, sí es cierto, mayor carga administrativa, sí es cierto, más complejo todo lo que es las declaraciones, la tecnología, la facturación electrónica, la contabilidad electrónica, todo eso pues no deja de ser mayor trabajo para todos, mayor gasto administrativo. Se decía, no se iban a estar contra un contador, no lo iba haciendo, no se van a estar uno, ahora se van a estar cinco. Realmente la talacha es bastante, pero la autoridad, previniendo o evitando ya no poder subir más impuestos porque tampoco podía estar constantemente incrementando, se dio cuenta que la recaudación mejoraba con una mejor fiscalización. Y una fiscalización que consistía a base de recibir información electrónica, ya no tanto con las visitas domiciliarias. Bajo esa tesis y el incremento de la recaudación bajo una mejor fiscalización, pues se dieron cuenta que no es necesario pagar de aumentar los impuestos y las tasas, las tarifas, etcétera. Viendo eso, analizando y analizando ese contexto que le estoy platicando, si ha mejorado la recaudación, se ha dado mejor proporcionalidad en la capacidad contributiva, se ha mejorado inclusive los cobros, la prontitud de la recaudación, pues creo que es momento en que también la autoridad vea que si sigue perfeccionando la fiscalización, puede ya también regresar o desgravar o disminuir la tasa de impuestos. No sin antes mencionar que también hay que buscar la manera de que toda esa economía informal, que es mucha realmente en todo el país, en la Ciudad de México se ve reflejada enormemente, pues no deja de ser un nicho de recaudación impresionante que deberemos de poderlo manejar mínimo aplicando cuotas fijas. ¿Qué es eso, amigos? Durante muchos años el conocimiento de la autoridad era, como decía un amigo, no hay un solo México, hay varios Méxicos. El México muy pobre, el México que no cuenta con los suficientes recursos como para una infraestructura compleja, y los grandes negocios que pueden darse el gusto de hacer inversiones muy fuertes, tener un costo administrativo lo suficientemente complejo para cumplir y poder desarrollar diferentes actividades o decisiones, toma de decisiones corporativas. Pero el México más de abajo, el México de la gente que no tiene recursos, pues no podía ni siquiera poder contratar a un contador si apenas o tenía ingresos para sostenerse pagando rentas de local, en el margen de ganancias será poco, y todavía tener que pagar en equipos de computación, pagar a un contador o a un gestor ya por muy barato que fuese, pues no dejaba de ser gravoso, no dejaba de ser bastante costoso para esas personas. Entonces, bajo ese criterio de ese México pobre, pues siempre se tenía contemplado en la ley que en base a olvidarse de un gran complejo administrativo, pagaran sus impuestos en base a una cuota fija. ¿Por qué abandonamos las cuotas fijas? si hay ciertos sectores que de alguna manera no podemos fiscalizarlos, porque sean ambulantes, porque sean los taxistas, que están en movimiento, que sea un poquito difícil determinarle el monto de sus ingresos, las erogaciones, los gastos, cosas que de alguna manera hacen complicada la fiscalización, ¿por qué no aplicarles una cuota fija? No se trata de que sea un lavado de dinero, ni de legalizar un dinero de procedencia dudosa. Simplemente establecer cuota fija a aquellos contribuyentes que de alguna manera, no porque no quieran pagar impuestos, no porque van impuestos, sino que la autoridad no ha encontrado la forma de poder vigilar sus actividades como contribuyentes por su propia naturaleza de la actividad. Entonces, ahí podría seguir resucitar el término de cuota fija. Y considerando el gran volumen de personas que realmente no cuentan con una capacidad administrativa, yo creo que la cuota fija sería un excelente instrumento de recaudación. Entonces, como ven, amigos, en las pláticas que llevamos, podemos concluir hasta este momento que regresar a bases especiales de tributación, regresar a tasas preferenciales. Conste que no estoy diciendo reducción. Aparte de las tasas preferenciales, reducción de tasas y de tarifas. Y cuarto, abarcar mayor número de contribuyentes mediante la utilización de la cuota fija. Yo creo que con esos elementos, básicamente, podremos coadyugar a poder hacer competitivos, a estimular inclusive la inversión en México y, ¿por qué no?, poder aguantar el impacto financiero o fiscal, productivo o cualquier consecuencia de carácter económica que Trump, su política de impuestos, nos pudiese afectar a nosotros. Y hablo porque mi trabajo con ustedes es hablar de México. Como presidente del comité fiscal de la firma internacional a la que pertenezco, pues estoy recibiendo las propuestas y los comentarios de los impactos de esa reforma fiscal, porque no nada más es a México, es toda América Latina, es el mundo entero inclusive. Entonces, ahorita algunos comentarios que he recibido de diferentes países de Sudamérica, pues también están pensando en qué hacer. Colombia, por ejemplo, se han concentrado más en la sanción al profesionista que pensar en la sanción económica. En Colombia se ve un poco más complicado pensar en malas prácticas por la sanción física, corporal, que pueda recibir el profesionista o la persona que comete un ilícito. Está bien, son de acuerdo a sus necesidades, eso fue lo que tuve. Bien, pues amigos míos, detalles que tuvimos ahí. Como les venía diciendo, pues Colombia tiene sus propias necesidades, tuvieron sus circunstancias históricas, problemas de carácter muy fuerte con el narcotráfico. Entonces, su planteamiento para poder restablecer el orden o para poder ver su sistema de recaudación, consideraron prudente aspectos de carácter de pena corporal, de carácter sanción. Y su sistema de recaudación, bueno, ha obtenido sus políticas que son muy diferentes a las nuestras. Así como Colombia, todos los países de Sudamérica pues tienen su planteamiento, su forma de recaudar, pero el impacto de una potencia como Estados Unidos en materia económica, pues sin duda alguna, una reducción de impuestos, se convertirse posiblemente en un país preferente de inversión, pues en un momento dado puede desviar los ojos de otros países extranjeros a invertir en América Latina o en otros países del mundo. Puede en verdad ser la oportunidad de los Estados Unidos de que se capitalice con inversión extranjera. Eso es cierto. Entonces, cada país está enviando sus preocupaciones, sus temores, sus propuestas. Ahora, ¿las propuestas son qué? ¿Para quiénes? Pues para América Latina, para que en conjunto todos los países tomemos las medidas y nos apoyemos. Están para eso, pues estaba pendiente un tratado del TTP, y otros tratados del Cono Sur y con la Unión Europea. En fin, hay muchas circunstancias de tratados internacionales o convenios bilaterales entre diferentes países para poder agruparse y tomar un frente común a la situación financiera fiscal actual en el mundo. ¿Eso qué representa para nosotros? Bueno, pues que hay que tomarlo en cuenta, es que escuchar lo que otros países tienen de problemas, de planteamiento de soluciones, porque de alguna manera podemos retomar algo de ellos para poder hacer frente a las circunstancias a las cuales México, en forma muy particular, puedan serle útiles para enfrentar una situación financiera negativa en nuestro país. Bien, les recuerdo, amigos míos, que nuestro correo electrónico es planacionintelectual@gmail.com, con el objetivo de que pues ustedes nos den todos los comentarios. Yo sé que el tema de hoy es un tema que inclusive en toda mi plática no deja de ser, y lo hago la aclaración, en forma subjetiva, o sea, tiene que ver mucho el toque muy particular, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos para tomar una decisión o interpretar las circunstancias que ahorita se están presentando. Entonces, considero que este tema se presta a muchas opiniones, a muchas opiniones contrarias, posiblemente a lo que yo también esté diciendo. Todas serán válidas, todos sus comentarios son buenos. Entonces me gustaría recibir comentarios con ustedes. Repetimos, este programa Planeación Intelectual está hecho para ustedes. Por consiguiente, nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com está a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier crítica que nos quieran hacer, sugerencia, todo se vale. Ese es precisamente el objetivo, que esta polémica se abra, esta polémica ofrezca alternativas, que de alguna manera los diferentes organismos colegiados de México, especializados en la materia, los colegios de contadores en forma particular, pues cada uno está estableciendo algunos proyectos, algunos trabajos de investigación, propuestas que serán llevadas a la autoridad como sugerencias, como apoyo de la área especializada de la profesión, para que en un momento dado poder coadyugar con el país y hacer propuestas para que México pues siga adelante y que no sufra ningún impacto negativo con las cuestiones que fuera de nuestras fronteras se den. Sin duda alguna, pues bueno, hago un breve paréntesis también para decirles que bueno, pues el día 12 estaremos, es una invitación a todos los amigos que nos escuchan, 12 de enero estaremos platicando sobre este tema y muchos más en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Desde a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tendré el gusto de estar con algunos de los expositores. Estaremos dando nuestra opinión y recibiendo las opiniones de ustedes ahí en el foro, en la sala del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, 12 de enero, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. De igual manera, también le hacemos la cordial invitación al curso de expectativas fiscales 2018, que estaremos dando de 2 a 6 de la tarde en día 11 de enero, ahí en Baja California 245, bajo la tutela de Census Consultoría y Capacitación. El 23 estaremos dando esta plática a nivel mundial en la firma Internet UCC Global, ahí en el Hotel Diplomático. Y el día 24 de enero, por invitación de nuestra casa radiodifusora, que deposita su confianza en su servidor junto con la de grandes expositores y amigos, estaremos en las calles de Pensilvania desde las 9 de la mañana hasta yo creo que 6, 7 de la noche, en una jornada fiscal de estrategia intelectual, en la cual pues me invitaron a participar, y bueno, pues ahí estaremos, y evidentemente estaremos tocando todos los temas que pues sin duda alguna se van a presentar y van a estar relacionados con todo esto que es noticia internacional, como es la reforma a los Estados Unidos y el impacto que tiene en México. Y ya tendremos algunos otros, obviamente, temas en general, pero sin duda alguna creo que van a ser los temas sobresalientes que van a estar impactando en todos ustedes y que estaremos nosotros en la mejor disposición para poder disipar sus dudas, aumentar las dudas también, ¿por qué no? Se trata de que también el que no tiene dudas no investiga y el que no investiga pues no concluye nada. Entonces, amigos míos, pues bueno, esperemos que nos acompañen. Les repito, el 12 de enero estaremos en el edificio F, en el auditorio del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El día 24 estaremos en la jornada fiscal ahí en las calles de Pensilvania, no me acuerdo ahorita el número, se los haré lo haré llegar por esta vía de Face. El día 23 estaremos con la firma internacional de UCC Global presentando en el diplomático, igual de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, platicando estos temas. Y el día también, el día 11 de enero estaremos dando este curso de 9 a 6 de la tarde en Census Consultoría y Capacitación en Baja California 245. Ahí estaremos pues platicando de estos temas. Ahí tenemos otras invitaciones más en otros lados, estaremos exponiendo y pues ofreciendo nuestras opiniones y esperando también que ustedes, toda la gente que nos escuche y que participa con nosotros, que sin duda alguna sus experiencias, sus conocimientos son más que bienvenidos para que nos den una aportación más ante estas circunstancias tan particulares, tan actuales como son las reformas fiscales y el impacto de los Estados Unidos de su reforma en México. Bueno, amigos, pues la plática de hoy no eran las reformas fiscales, sino era simplemente el preámbulo de todo lo que está pasando alrededor de México y circunstancias en las cuales el país no las genera, pero que de alguna manera tiene que tomar cartas en el asunto para poder medidas de carácter financiero y legales que prontamente, sin duda alguna, el gobierno, escuchando las propuestas de todos nosotros, tomará acciones a seguir. Digo, la resolución miscelánea del día 22 de diciembre, bueno, pues realmente no contempla prácticamente nada que vaya en relación con el impacto de los Estados Unidos, su reforma a Estados Unidos en México. Es una resolución miscelánea que realmente está enfocada a manejar o contemplar aspectos para aclarar la aplicación de las normas fiscales como todos los años se dan. Y bueno, pues esperaremos alguna resolución, algún decreto, alguna política que el Poder Ejecutivo de como planteamiento para las circunstancias particulares de el impacto fiscal de la reforma de los Estados Unidos. En cuanto a México, bueno, pues vamos a dar una plática ahorita y comentaremos que realmente la Ley de Ingresos de la Federación para el 2018 tiene un incremento promedio general de un 9%, sobre todo los principales impuestos federales de recaudación con impuestos sobre la renta y el IVA, pues prácticamente el incremento que se ve reflejado en comparación con el 2017 es un 9%, que realmente no quiere de eso, quiere decir que no se hizo ninguna estructura nueva, ningún cambio nuevo. Ese incremento que pretende recaudar en el 2018, esa diferencia en relación con el 2017, más bien es el costo de la vida, es el costo del incremento de los productos, la inflación, el incremento del costo en general de la vida, lo que va y modifica las cifras y dándole un 10%, 9% de incremento en relación con el año anterior. Entonces, desde ahí se ve la tendencia de que la Ley de Ingresos no contemplaba, a pesar de que ya habían conocimiento de ello, de los movimientos internacionales que se estaban viendo, sobre todo los de los Estados Unidos. Entonces, al margen de ello, trabajaron bajo las circunstancias o bajo su política de continuidad en relación con el ejercicio anterior. Lo que sí, por la cuestión de los valores inflacionarios, pues sí, se nos modifican ahora sí ya en este año. Tú creo que, si mal no me equivoco, tuvimos 3 años con la misma tarifa para efectos de cálculo de impuestos, y tuvimos también muchos años la misma tasa de recargos por mora o por retraso, y lo cual en este año pues ya sufrimos unos cambios. Entonces, también en este vía Face, vía programa Estrategia Intelectual, pues estaremos dando algunas cifras de esos cambios, pero pues ya digamos que hasta el 31, terminamos el 31 de diciembre con una tarifa que ya teníamos ahí ya añejada, y iniciamos el 2018 con una nueva tarifa para el pago de impuestos sobre la renta federal de las personas físicas, y también amanecimos el 1 de enero con un incremento en las tasas de recargos por mora y por prórroga. Entonces ya habíamos reflejado que en la actualización de la norma tributaria, pues ya sintió que ahora sí, después de algunos años, ya tenía que modificar para darle un valor actualizado de conformidad con la inflación, al actualizar sus tarifas, actualizar sus tasas y porcentajes para efectos diversos que las leyes fiscales tengamos. De igual manera, pues entran en vigor, se da continuidad a muchos estímulos fiscales. Ya hablamos en el año pasado que dichos estímulos fiscales pues más bien eran estímulos de escritorio, porque realmente alcanzarlos, esos beneficios de acuerdo a las condiciones que nos marcaban, pues eran prácticamente letra muerta, inalcanzables. No, una autoridad no tomó cartas en el asunto, da continuidad a los mismos sin modificación de algunos. Entonces seguimos en la misma tónica del ejercicio anterior, no hubo cambios, y por consiguiente, bueno, pues la tendencia fiscal sigue siendo una tendencia de continuidad. Los incrementos más bien son por inflación, no por algún tipo de modificación en materia tributaria. Bueno, pues amigos míos, es importante para mí decirles a todos ustedes que deseo de todo corazón que este año sea lleno de éxito para ustedes, tengamos una mejor vida, México de ahora nos dé más felicidad para todos ustedes, se les cumplan todas sus expectativas. Les doy las gracias por atención y nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.